probado y fiel.
With thanksgiving,
con agradecimiento, seré un santuario viviente para ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el deseo de ustedes esta mañana. Ciertamente es nuestro deseo. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Aleluya. Dios los bendiga. Es agradable estar junto una vez más. Gracias por su fidelidad en su puesto de deber y apoyando el cuerpo local primero y ante todo. Para eso están aquí. Una de las cosas para las cuales están aquí, correcto, para ser parte de un cuerpo. Y ustedes saben, si hay partes del cuerpo que falten, el resto del cuerpo es un retraso, correcto, a menos que por supuesto no tengamos partes esenciales del cuerpo, pero si vamos a tipificarlo con el cuerpo humano, aún el apéndice tiene una parte, tal vez no lo han figurado, pero tiene una parte, no lo han figurado. Hay un tiempo en que ya no le quitaban las amígdalas, pero ya no hacen eso tanto. Si tienes un resfrío o una infección, van y la sacan, pero saben, ahora es un acercamiento diferente. Así que de todas maneras estamos agradecidos por el Señor, por su bondad, por la oportunidad que tenemos de servirle. Amén. Cuando lleguemos al otro lado, va a ser dado que le vamos a servir, pero aquí hacemos el sacrificio y es una honra. Es un honor. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Leeremos un versículo de Escritura y luego dos versículos de Escritura y luego oraremos y tomaremos nuestro texto. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas irán hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista, el precursor. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, toda persona se esfuerzan por entrar en él. Todo hombre se esfuerza, así que es un esfuerzo. Todos. Mateo capítulo 11, versículo 12. De la boca de dos o tres testigos que todas las cosas sean confirmadas desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Correcto. No es solo entregado a ellos. Ellos lo toman a la fuerza. Yo estoy aquí para tomar lo que me pertenece. ¿Qué de ustedes? Inclinemos nuestro rostro, Padre. En verdad es un privilegio y honor servirte, estar reunidos de aquellos de igualmente preciosa fe y pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor, ya sea que estén aquí o estén escuchando. O presentes en el servicio, te pedimos, Señor, que los bendigas, que los fortalezcas. Y Padre, rogamos que nos perdones nuestras fallas, nuestros errores, nuestra lentitud de corazón en ocasiones. Y Señor, mientras nos humillamos ante ti, Señor, y declaramos que tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el que necesitamos. Tú eres al que vinimos. No vinimos para vernos unos a otros, aunque disfrutamos eso. No hay nada malo con eso. Pero, Señor, vinimos primero y ante todo para encontrarnos contigo y sacar de ti las cosas que necesitamos oír, las palabras de vida, Padre, ser instruidos, corregidos, guiados, ser exhortados, Lo que sea que necesitemos, estamos esperando en ti, confiamos en ti, nos ponemos a tus pies, no venimos con ansiedad, sino que venimos con agradecimiento en nuestros corazones, venimos con oídos atentos y venimos con necesidades específicas tal vez, y Señor, las colocamos ante ti sabiendo, Señor, que sabes qué es lo que necesitamos, pero nos enseñaste y nos instruiste que pidiéramos para que fuera hecho. Así que, Señor, haremos nuestra parte esta mañana, pondremos nuestras necesidades ante ti, te daremos nuestra total atención, nos vamos a humillar ante ti, Señor, y luego, Señor, te agradeceremos ahorita mismo porque sabemos que vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Y, Padre, te amamos y te agradecemos y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Vamos a tomar un versículo más de Escritura para tomar nuestro texto esta mañana. Y eso sería de Judas, el primer capítulo, bueno, el único capítulo y versículos 1 al 3. Del 1 al 3. Versículo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, Judas está escribiendo una carta a la iglesia, cierta porción de la iglesia, dijo, tenía gran solicitud de hacerlo para escribiros acerca de nuestra común salvación. Dice, me ha sido necesario escribiros. Bueno, tú lo dices. Bueno, el Señor le puso en su corazón hacerlo, así que él dijo que era necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una fe, un bautismo, un Dios, un cuerpo. La palabra contender significa defender una creencia o seguir afirmando que es verdad. En el francés, que es una de las derivaciones, significaba pelear con tus puños. Correcto. Estamos contendiendo por la fe, no estamos peleando con nuestros puños. Pero estamos luchando espiritualmente, estamos luchando una batalla espiritual, estamos prosiguiendo, estamos echando mano, estamos aferrando, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, esa palabra entregada significa es algo que guardar, algo que usar, algo de qué cuidar, algo. Esa fe fue dada a nosotros para usarla, para cuidar de ella, para manejar, para administrarla, usarla. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y lo que esto literalmente significa es que entraron entre el movimiento de Dios y nadie sospechó que realmente no eran creyentes. Simplemente parecían como todos los demás. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Así que está diciendo, hay un patrón, hay un tipo que está aquí. Eran hombres de la antigüedad en el Antiguo Testamento que hacían lo mismo. Entraron entre el movimiento de Dios y se fueron, siguieron el mensaje de Moisés por un tiempo, una temporada, pero fueron ordenados desde la antigüedad para esta condenación, hombres impíos. Ahora, esto no significa que estaban allá en el callejón fumando cigarrillos o corriendo haciendo sus cosas o lo que sea. Significa que su mente no estaba en Dios. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, negando la palabra. Así que sabemos esta mañana, amigos, que estamos viviendo en una edad, la última edad, como hemos estado viendo y hablando sobre ello, la última edad de la dispensación gentil. Correcto, eso está claro para nosotros y sabemos que esta edad está caracterizada por tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20 describe nuestro día: una falta de celo, una falta de pasión por las cosas de Dios, una falta de un sentido de urgencia. Es una edad que se satisface a sí misma, es una edad donde la iglesia, así llamada por su propia voz, está diciendo no faltarle nada espiritualmente. Y sin embargo, el Señor mismo declara que están ciegos, que son miserables, que son pobres, que desventurados, desnudos y no lo saben. Y su consejo por corregir esta condición es comprar de él oro probado en fuego. Eso significa, eso está hablando del carácter, que es un resultado de tus pruebas. El carácter sale como resultado y ha sido purificado por fuego, por las pruebas de fuego, como Pedro lo dice, que compren de él oro probado en fuego, que compren de él vestidura blanca. Saben, yo busqué, algunas veces uno se pregunta, ¿por qué estoy buscando esta cierta palabra o aquella cierta palabra? Es obvio lo que significa. Así que busqué lo que el significado de blanco en este concepto significaba. Significa el color de grano madurante. ¿No es eso algo? Y es la edad de la cosecha en lo que esto ocurre. Comprad de mí vestidura blanca, vestidura que madura. Es el color del grano madurante porque se está preparando para la cosecha. Que unjas tus ojos con colirio, celosamente te arrepientas y que abras la puerta del corazón cuando Él toque para que Él pueda entrar y cenar contigo y tú con Él. Ahora, ese consejo es más frecuentemente rechazado por causa de tibieza. Tibieza ha causado que muchos piensen que están bien, especialmente ya que tibieza caracteriza a la mayoría de la gente está en esa categoría. Ningún sentido de urgencia, ningún sentido de peligro inmediato, no, ningún sentido del juicio venidero, ninguna visión de lo que va a acontecer, por tanto, ningún celo por la visión. Un pueblo sin visión perecerá. Y leímos en los evangelios de Lucas y Mateo que el reino es tomado, arrebatado a la fuerza, y los violentos o los energéticos lo toman a la fuerza. Y luego leemos en el libro de Judas, donde somos exhortados a ardientemente contender por la fe. No casualmente, no así, sino que ardientemente contendamos por la fe original del nuevo reino, y solo hay una fe. Que contendamos por algo, contender por algo es batallar por ello, enfocándonos en obtenerlo. Y saben, por ejemplo, si ustedes fueran a contender, yo no sé por qué harían esto, pero si fueran a contender que la tierra es plana, ustedes saldrían decididos en la mente a defender esa posición sin ceder, sin que ningún otro argumento, no saldrán con ningún otro razonamiento u otro argumento, porque tú estás simplemente, ese sería una fe falsa, pero contender por la misma fe es la misma cosa, pero cuando eres retado, sales directamente con la verdad, no te retractas, no importa cuál sea el argumento. Amén. Así que ardientemente contender significa hacerlo con sinceridad, hacerlo con celo, hacerlo con intensa seriedad. Y así que saben, el contexto de esta carta que Judas escribió a los santos en esa área en particular en ese tiempo, él estaba viendo alrededor la condición del presente movimiento de Dios, y él podía ver con sus ojos que el movimiento de Dios estaba siendo engañado y pervertido aún. Y él sabía esto porque él podía ver a los hombres impíos que se estaban introduciendo entre los rangos y enseñando falsas doctrinas y guiando erradamente a la gente. Hombres que no comenzaron de esa manera, y como dijimos antes, no somos sospechados de ser incrédulos cuando uno se une al movimiento. Estaban volviendo la gracia de Dios en una desgracia. Estaban mostrando que su concupiscencia no estaba frenada y estaban usando la gracia como su cubierta y eran desvergonzados al hacerlo. Estaban usándolo para excusar su concupiscencia carnal y el cumplimiento de ellos. Decían solo, lo siento, después. Decían, la gracia de Dios me da la boleta para hacer eso, la excusa para hacer eso. Estaban usando la gracia como una licencia de Dios para el pecado. Pero, ¿por qué haría Dios algo así? ¿Por qué Dios te animaría? Bajo un antiguo pacto, condenar el pecado y luego bajo un nuevo pacto, excusarlo. Eso ni siquiera tiene sentido. Eso no es ni siquiera razonable. Así que era como que estaban llevando esta tarjeta de gracia en su cartera, como alguien que lleva una licencia de manejar cuando eres retado. ¿Por qué estás operando este vehículo que te da el derecho de hacerlo? Sacas esa licencia de manejar. Esto lo hace. Esto sin muestra que es satisfecho todos los requisitos, pones esa tarjeta, la saca fuera como tu identificación. Ellos sacaban la tarjeta de gracia, no importa cuál era la situación, y sacaban eso. Y decían, esto es lo que saben, no, me excusa para hacer esto, me da el derecho de vivir en pecado. Correcto, y decir que la gracia lo ha cubierto. Así que Judas sabía que la fe estaba siendo diluida porque verdaderos hombres de fe señalaban estas otras cosas inmediatamente, no las soportaban, hablaban de ello. Y si nosotros poseemos la original y verdadera fe que fue una vez dada a los santos, no vamos a permitir que el pecado reine en la iglesia, amén. No vamos a darle a nadie permiso especial para vivir en pecado, amén. ¿Ven ustedes? La edad de Efesios, que estaba empezando cuando Judas escribió esta carta, estaban entrando en esa edad, encontraron a aquellos que se decían apóstoles, pero no lo eran, y les llamaron mentirosos, correcto. Eso fue lo que se dijo de la primera edad de la iglesia. Ellos no lo suavizaron. No evitaron estas cosas, lo dijeron de frente. Te llamas líder de este movimiento, se llaman apóstoles y no lo son, y los hemos observado, hemos visto con nuestros propios ojos que estás guiando a la gente de mal y estás guiándolos en esta dirección o aquella. Eres un mentiroso y no podían soportar ese mal. Los probaron, los pusieron a prueba para ver si eran apóstoles o no. Y aquellos que siguieron adelante de esta manera no se estarán cómodos haciéndolo en una iglesia que está basada en la completa y fe original. ¿Por qué restauraría Dios la fe original en este último día? Preciosa como lo es, hubo cosas que ocurrieron en esa edad temprana que no han ocurrido hasta el tiempo del fin y no han ocurrido porque la fe no estaba allí. Pero esa mismísima fe está siendo restaurada. ¿Por qué soportaríamos el paganismo? ¿Por qué soportaríamos carnalidad? ¿Por qué haríamos excusas para la carne? No lo haríamos. Ardientemente contenderíamos. ¿Qué significa? Que nosotros seríamos lo exacto opuesto de lo que el mundo está haciendo. Correcto. Así que la Biblia llama a estos que entraron entre el pueblo, la Biblia los llama lo que se arrastra, que se entra, alguien que se arrastra. ¿Qué hizo Satanás? Él se arrastró por debajo de la puerta del jardín, del huerto, como una serpiente. Entró y habló y razonó, y lo siguiente que sucedió es que está desviando a alguien. Así que Judas muestra que es el mismo espíritu que desvió a los seguidores en el primer éxodo, que está viendo repetirse de nuevo en el segundo éxodo, cuando los hombres en el primer éxodo dejaron Egipto en la jornada, pero no creían y pasaron su tiempo tratando de hacer que otros se regresaran a Egipto, y murmuraron y se quejaron, correcto, pero eran parte de aquellos que salieron en este gran éxodo. Así que somos aconsejados en nuestro día celosamente arrepentirnos, correcto, y de lo que nos estamos arrepintiendo es incredulidad, correcto, incredulidad de la palabra de Dios. No teníamos toda su palabra, así que no había manera de creer toda su palabra porque no la teníamos. ¿Cómo puedes creer algo que no tienes? Así que para arrepentirnos de incredulidad tenemos que tener la fe. Correcto, y la fe es una revelación de la verdadera palabra de Dios. Tenemos que saber lo que es correcto para poder arrepentirnos de aquello que es errado, correcto. No podemos arrepentirnos de algo si no sabemos que es errado, y no sabemos que es errado a menos que sepamos lo que está es correcto. Así que si no nos estamos arrepintiendo es porque no estamos ardientemente contendiendo por lo correcto. No estamos contendiendo ardientemente por la fe. Si estamos contendiendo ardientemente por la fe, hay arrepentimiento que ocurrirá hasta el cambio del cuerpo, porque todavía hay áreas, sombras que están siendo traídas a la luz. Amén. No que estábamos tratando de creer algo errado o viendo algo errado, pero lo estábamos haciendo. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si no estamos arrepintiéndonos, es porque no estamos contendiendo ardientemente por aquello que es correcto. Y o significa que creemos que hemos llegado y que estamos listos para el rapto, creemos que hemos llegado a la meta, o somos tibios con respecto a la palabra de Dios. Amén. Y el estar tibio significa alternar entre caliente y frío, o sentarnos en el cerco y nunca comprometernos a la causa. Tal vez somos conmovidos en una reunión y nos ponemos un poco calientes por un tiempo y luego no regresamos a la iglesia, así que nos movemos hacia la zona de frío y nunca nos ponemos tan fríos como una piedra y nunca fervientemente calientes, sino que oscilamos en medio. Ninguna condición es buena, para decirlo menos. Pero agradecidamente hay una prescrita y provista cura para esta condición, para aquellos que no quieren permanecer en este estado. Ven ustedes, no hay manera fácil alguna de presionar y entrar en el reino y tomar lo que es tuyo, tomar lo que te pertenece. No hay manera fácil. Amén. Jesús nos dijo, cuando me busquéis con todo vuestro corazón, me encontraréis. Correcto, pero no lo encontrarán con parte de su corazón. Así que en suma, si buscamos a Dios y su justicia, lo cual se nos dice que busquemos primero el reino y su justicia, todas estas otras cosas serán añadidas a vosotros. Así que si estamos buscando a Dios y buscando su justicia, debemos hacerlo con fervor, debemos hacerlo con sinceridad, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, debemos hacerlo con una firmeza que se mantiene en el camino a pesar de lo que venga en nuestro camino, a pesar de todos los obstáculos que vendrán. Van a venir para probar y someter a prueba. Así que no hay nada en esta hora, amigos, que deberíamos acercarnos ligeramente o sin cuidado alguno. Sabemos que, o descuidadamente, sabemos que en el primer éxodo, la última, antes del primer éxodo, la última plaga que cayó en Egipto era el ángel de la muerte que pasó por la tierra. Esa era muerte física en ese día, pero es muerte espiritual en este día. Y fueron advertidos, el ángel va a pasar, no de que tal vez, va a venir. Y se les dijo por adelantado de que había un antídoto en la tierra. Había Se les dijo, miren, no pueden evitar que el ángel de la muerte pase por su vecindario, pero ustedes tienen que asegurarse de que ustedes y su casa estén a salvo, que estén seguros. Amén. Así que hubo una manera prescrita de estar seguro de cuando el ángel de la muerte pasara por tu vecindario, que pasaría por tu casa y no tomaría la vida del primogénito de tanto hombre o bestia. Y ese antídoto tenía que ser aplicado. No era suficiente tenerlo en tu gabinete de medicina, no era suficiente ir a la farmacia, no era suficiente que el doctor lo escribiera y tú la compraras en la farmacia y solo lo ponías en una estante. El antídoto tenía que ser aplicado de cierta manera. Y las instrucciones que fueron dadas eran sencillas. Y las instrucciones que fueron dadas eran claras. Y era tal que un tonto no podría errar en ello. No había ambigüedad en ella. Un cierto tipo de sacrificio habría de ser ofrecido y habría de ser estar en una condición especificada, y tú eres el que debía de asegurarse que estaba en el tipo de condición correcto. Así que eso significaba que habría de haber una inspección, debería de haber una búsqueda en el alma, debía de haber una inspección de tu sacrificio, y luego la sangre del sacrificio habría de ser aplicado a un cierto lugar y con un cierto instrumento común, en este caso el hisopo, que eso es orégano, y orégano crece silvestre, todo crece silvestre. ¿No es eso algo? Tengo esta cosa silvestre creciendo en mi patio, y fui y compré esto doméstico, lo que sea. ¿Y de dónde vienen las cosas domésticas? Todo viene del mismo lugar, ¿correcto? Bueno, ¿qué lo hace una hierba? No quieres ninguna en tu jardín. Orégano era muy común. Era algo como el hermano Rashan ministró cuando estuvo con nosotros. La fe es comúnmente disponible. No tenemos que andar buscando alguna cosa super duper califragilística, espialidosa, algo muy lejana. Es algo que está al alcance de todos. Dios provee. Amén. Así que habría de ser aplicada con un cierto instrumento común y no otro. La carne del sacrificio tenía que ser cocinada por fuego, no fría ni nada. Tenía que ser comido completamente, que es tipo de comerse todo el libro abierto, cada poquito, no cierta parte. Y amigos, si somos honestos, y si podemos serlo, hay partes de la palabra que son más fáciles para nosotros que otras partes. Hay partes que simplemente queremos gritar y correr por los pasillos al solo pensar en ello. Y saben, y lo que significa tanto para uno, tal vez haya algo más que signifique algo para otro, porque en nuestras diferentes experiencias de vida, esa palabra particular dándote un testimonio, aleluya, alguien diga alabado sea el Señor. Y para hacerlo todo apresuradamente, ¿sabe? Y yo oigo estas cosas todo el tiempo. Bueno, tal y tal, ellos vendrán, han estado en el mensaje por 30 años ahora, ellos llegarán. No hay escritura para eso, no hay patrón para eso. Ciertamente entendemos que hay gente que tal vez no se han comprometido al Señor, no han dado su corazón al Señor o lo que sea, y más tarde en la vida su tiempo llegará y darán su corazón al Señor, harán su confesión o lo que sea. Pero día tras día, semana tras semana, decir creer algo y no realmente creerlo, ¿qué se requiere? Oh, háganlo con sus lomos ceñidos y estén listos a moverse. Ese era el patrón en ese primer éxodo. Y luego, una señal de esa sangre aplicada era requerida. Un despliegue externo de una obra interna. Y por eso nos quiero decir, hoy no significa, mira, tengo la camiseta, lo estoy usando, tiene un símbolo de pez, o tengo un... una calcomanía con un símbolo de pez. Eso está bonito. Él no dijo, yo cuando vea la camiseta o el pescado pasaré de ti. Dijo, cuando yo vea la sangre, bajo ese pacto del Antiguo Testamento, cuando vea la sangre abiertamente desplegado afuera, pasaré sobre ustedes. Pero hoy no es la sangre química, sino la vida que estaba en esa sangre. Cuando vea esa sangre, la vida que estaba en esa sangre desplegada en tu vida, la muerte se retrocede. La muerte no tiene agarre. No tenemos nada que temer. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ya hemos pasado de muerte a vida. Si esa señal está desplegada, es prueba. El precio ha sido pagado. Tienes la boleta, la evidencia, el dinero para tengo evidencia, tengo un cuerpo que me está esperando y es esa vida que está desplegada. Amén. Y sin embargo, algunos han estado enseñando en nuestro día, como lo han hecho en toda edad que ha pasado, entre el movimiento de Dios, que de hecho no tienes que tener la sangre o la vida de la sangre. Simplemente cree que la tienes. Yo fui criado bautista, eso fue lo que fuimos enseñados, que mi vida probaba que yo no tenía lo que supuestamente estaba creyendo tener. Yo creía que mi fe en mi sacrificio, yo creí que di mi corazón al Señor, estaba confesándolo como mi Salvador, y mientras yo me aferraba a esa confesión, creo que esa confesión, si hubiera mantenido cierta, si ella se aferraba a mí tanto como yo a ella, pero en cuanto a la vida, viniendo y dar testimonio, yo ni siquiera sabía de la vida, amén, no era predicada. Se nos decía, solo cree que la tienes. Es más que una fe mental, amigos. Solo cree que la tienes. Y dicen, o ellos dirán que no puedes comerte todo el cordero en este día porque el libro no está totalmente abierto. Hay una porción de él que no está abierta aún de ella. En otras palabras, todavía tenemos un sustituto sacrificio, una parcial palabra o expiación parcial. No, tenemos toda la expiación, tenemos la plenitud de la palabra y la estamos comiendo apresuradamente y causando una guerra en nuestros miembros. Es dulce en nuestra boca y amargo en nuestro vientre, pero está produciendo algo, amén. Así que si no tenemos toda la palabra, amigo, ¿cómo vamos a comer toda el sacrificio de la palabra si no lo tenemos todo? Alguien diga, alabado sea el Señor. Si no tenemos la fe original que una vez fue dada a los santos, entonces ¿por qué contender por ella ardientemente? Si no está disponible, ¿para qué hay ahí para contender por ello? Esa fe original causó que la temprana iglesia llena del Espíritu Santo estuviera lista para el rapto, y reconocemos que la fe para el actual cambio de cuerpo no estaba presente, pero la fe conduciendo hasta esa, ellos estaban parados justo a las puertas. Se les dijo que viraran. Pablo profetizó y Pablo dijo, nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, correcto, no vamos a impedir a aquellos que están durmiendo, y así sucesivamente. Estaban parados ahí mismo esperando la venida del Señor en el día de ellos. Ustedes dicen, bueno, estaban errados. Tú puedes decirles eso cuando regresen. No estaban errados estar esperando y buscándolo. Simplemente no era el día de ellos para que eso fuera cumplido por causa de ustedes y por causa de todos los otros. Pero va a haber un pueblo, amén, donde la fe para ese rapto es entregada y el Señor lo vivifica a un solo tiempo en un cuerpo que está aquí en la tierra, y los muertos en Cristo van a surgir, van a recoger cuerpos, y aquellos que están vivos y permanezcamos seremos cambiados también. Así que esa fe original causó que ellos estuvieran listos en cada edad, no sabiendo que ellos iban a dormir por un tiempo y luego salir de nuevo. Así que lo comieron todo, todo lo que fue entregado a ellos, lo comieron todo, lo comieron apresuradamente y estaban listos para el cambio, estaban listos para el movimiento de Dios, estaban en expectativa. Amén. Para que Dios cumpliera su palabra. Así que una vez más encontramos condiciones que se han metido sin uno darse cuenta, lentamente entrando hasta que aquello que es errado ya no es considerado errado. Aquello que es correcto ya no es tan importante. Diluido, estar políticamente correcto, que es un compromiso, es reemplazando contender ardientemente. Si tomas una posición de contender ardientemente, hay muchos nombres para ti. Racista, un palo en el lodo, Hitler, o otras cosas. No tiene nada que ver con raza. No tiene nada que ver con el hombre muerto llamado Hitler. Vamos, amigos, en vez de ministros predicar sobre la venida del ángel de la muerte que está recorriendo aún ahora por toda la tierra, están predicando permisividad. La gente está tratando de medir con cuánto puedo salirme con la mía y aún lograrlo. Y al mismo momento, ahorita mismo, algunos están siendo marcados para la tribulación, mientras otros están siendo sellados para un rapto. El ángel de la muerte está pasando por la tierra. Amén. Y en vez de un respeto reverencial y un temor de muerte eterna, hay una autoseguridad que no viene de la fe original. La fe original trae una seguridad, una seguridad eterna, pero no la encontrarán fuera de la fe original. El cristianismo está siendo presentado como algo que mentalmente acepta, que mentalmente crees, que simplemente crees que estás bien. ¿Cómo funciona eso para alguna otra cosa en tu vida? ¿Cómo funciona aún así para sanidad? Vamos, amigos, ¿por qué tenemos que proseguir cuando se trata de todo lo demás en la vida, pero cuando se trata del reino, se supone que solo debemos imaginarnos, se supone que solo debemos creer mentalmente? Estos que se meten arrastrándose quitan la labor de fuera de laborar para entrar en ese descanso. Quitan la labor del nacimiento. Y sabemos que todo nacimiento tiene dolores de parto. Un nacimiento involucra labor. Y dices, no hay nada que yo puedo hacer, pero hay algo que debes hacer. Sacan la pelea de obtener la fe. Así que se nos dice que por causa de esta actitud y por causa de las condiciones resultantes de lascividad o concupiscencia desordenada por cosas que han sido prohibidas, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Dios va a herir a la tierra con maldición. ¿No es eso lo que declara su palabra? No sea que yo hiera la tierra con una maldición, correcto, como lo fue en los días de Noé, como lo fue en los días de Sodoma. ¿Están esas condiciones presentes ahora? Absolutamente. Pero antes de hacer eso, Él promete enviar a uno con el espíritu de Elías para voltear nuestros corazones de regreso a la fe original. Si nosotros permitimos que nuestros corazones sean volteados, pero si rechazan al mensajero, ¿cómo van a recibir el mensaje? Y esa fe original, eso es lo que necesitamos para un cambio de cuerpo. Pero tenemos que agarrarlo, tenemos que echar mano de ello, tenemos que aferrarlo, tenemos que caminar en ello, tenemos que aplicarlo. No jugar con ello, no solo usarlo en una camiseta. Amigos, yo todavía puedo recordar. Un buitre se disparó cuando lo vi por primera vez. Recuerdo cuando las camisetas salieron que decían, cree la señal, hasta que ya no la cree. No necesitamos camisetas, no necesitamos calcomanías, no necesitamos botones, necesitamos vidas, donde toda tu vida está identificado con ellos. No tienes puerta número 2 ni puerta número 3. No tienes plan B o C. Hay un solo escape. Y ese vía de escape ha sido provista y está siendo ministrada a ustedes. Aleluya. Eso es lo que Pedro dijo. Así que esa fe original es lo que necesitamos. Tenemos que echar mano de ello, perseguirlo, echar mano de ello, abrazarlo, caminar en ello, aplicarla. Hemos recibido lo que es necesario para poder viajar desde aquí a la reunión en el aire. Y tenemos la señal que nos promete una boleta libre, nos promete que no tendremos problemas a la puerta, nos promete que nuestros cuerpos serán cambiados, nos promete que tendremos un cuerpo que nos está esperando, tenemos, nos promete que un camino provisto ha sido provisto para que nosotros nos vayamos en el rapto, para que nosotros escapemos la concupiscencia que está en este mundo. Amén. Como Pedro lo dijo. Así que si verdaderamente tenemos la señal y verdaderamente la aplicamos en nuestra vida, no hay manera de que tendremos una caminata casual. Uno sabemos que el juicio viene, amén, y no hay manera alguna de que nosotros nos mezclaremos con todos los demás. La gente dice, yo realmente no sé por qué se para esa gente o qué creen. No se paran por nada. Ellos caen por todo. Piensen en esto por un momento. Y esto es un ejemplo un poco crudo, pero piénsenlo. Si yo fuera a tomar 3 baldes y fuera a llenarlos con la misma cantidad de agua y luego los pusiera ante ustedes, si uno de ellos yo lo congelara primero, estaría lleno con hielo, correcto. Uno yo llenaría con agua tibia y otro llenaría, digamos, agua hirviente. ¿Cuántos creen que podrían distinguir la diferencia de uno del otro? Dicen, todo lo que tienes que hacer es tocarlo, ni tendrías que tocarlo. Tus ojos te dirían, eso está congelado. Correcto, yo sé lo que es congelado. Y eso está hirviendo. Yo sé lo que es eso. Yo he visto agua hervir. Yo he visto, veo el vapor saliendo, veo la burbuja. Y lo otro en medio no es ni frío ni caliente, supongo que ese sería tibio. Tus propios ojos te mostrarían eso, correcto. Así que si tenemos colirio espiritual y lo hemos aplicado, nuestros ojos espirituales nos mostrarían esa condición. Amén. Así que uno puede distinguir con solo verlo cuál es cuál, si no, ¿para qué señalar las diferencias? Cuando el rapto ocurra, algunos estarán tan fríos que estarán congelados sólidamente y no mostrarán ninguna señal de vida. Estaba mirando un documental de la naturaleza el otro día y era sobre de los árboles. ¿Han visto fotografías de eso? Dicen que es una de las criaturas más lentas. Es un perezoso de árbol. Es de donde sale. Un perezoso, no se mueve muy rápido. Y yo lo estaba observando y vamos, le estaba tratando de animar y apenas se movía. Y este particular nunca hace ningún sonido casi toda su vida. Pero cuando la femenina está lista para que el macho se aparece con ella, hace un sonido que se oye por todo el bosque y así que el macho responde moviéndose lentamente. Y yo dije, oh, dispárenme ahora. Y observamos y este macho lo aceleraron por causa de nosotros. Dice, este se está moviendo a 1 milla por hora. Wow. Así que este macho llega al árbol y está listo para subir y para el tanto en que llega ahí hay otro que está subiendo y luego tienen que pelear.
Well,
Bueno, si tú vieras algo así, nadie tendría que explicarte lo correcto. Cuando alguien está frío como una piedra, no hay vida alguna, tus ojos te mostrarían eso. Y algunos estarían tan en fuego que ellos cambiarían de un líquido a un vapor. Suena como el cambio del cuerpo. Pero la vasta mayoría estarían en la muy cómoda temperatura que no se siente ni caliente ni tampoco fría, y es fácil ir con el flujo. Cuando algo está en fuego, amigos, todo lo que toca ya no puede permanecer igual. Toda vida con la que entras en contacto ya no va a ser igual. Amén. Eres una epístola escrita, leída por todos los hombres. Y la gente dará cuenta por cómo tratan esa palabra hecha carne y lo que hacen con ella. Así que una condición en fuego exhibirá celo y ardor por la verdadera fe. Amén. Así que el ser llamado fanático, si no eres, no está siendo llamado un fanático. El hermano Branham nos dijo lo que era un fanático. La palabra fan viene de la palabra fanático. Y el hermano Branham dijo que un fanático es alguien que tiene más victoria que tú. Así que si verdaderamente estás en fuego, la gente dice, eso es todo lo que de lo que esa persona habla, eso es todo lo que tiene en la mente y en lo que se enfoca. Correcto. Una condición en fuego exhibirá celo, exhibirá ardor hacia la verdadera fe. Uno que no se preocupa sobre la controversia, uno que sabe que la controversia vendrá. Amén. Pero que el Señor está contigo. Uno que está preocupado primero y ante todo en tener y quedarse con la fe original y ser cambiado por ella. Aleluya. Esta fe es lo que cambiará sus cuerpos y determinará el destino de ustedes. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Esta fe es una fe que no se compromete. Es una que considera ninguna otra opción. Así que para poder caminar en esta fe original, seremos presionados por todo lado y seremos probados para ver si esa fe se va a pegar o si nos alejaremos aún. Y solo es la fe que hará esa diferencia cuando ese enfrentamiento del monte de Sion esté sobre nosotros. Algunos mostrarán su nivel de celo de cómo vienen a la iglesia. Vamos, amigos, no traigan algo que pudieras aplicarse a mí. Yo vine para eso, hermano Baker. Con algunos, no hay preparación alguna que ocurre antes de venir a la iglesia. Eso sería como no lavarse antes de ir a tu lugar de trabajo. Vamos, amigos, a tu boda o lo que pudiera ser. Algunos vienen a la iglesia con una actitud mala y se van con una peor. Y culpan a la iglesia. Y con algunos se visten como que están trabajando en el jardín o que acaban de salir de un viaje de acampar. Y dicen, a Dios no le importa cómo te viste. Ese no es el punto. No es eso de lo que estamos hablando. La manera en que uno se viste muestra tu actitud hacia la fe. ¿Das tu mejor al mundo, pero no para la fe? Si damos lo mejor para los deportes, si damos lo mejor a un recital musical, o si damos lo mejor a una clase de dar discursos o al trabajo, ¿por qué le daríamos menos que eso al Señor? Tratamos de vernos lo mejor que podamos y demuestra nuestra actitud hacia Dios, hacia la iglesia, hacia unos y otros. Ahora, amigos, no significa que todos usamos un frac o un vestido de seda. Si tienes un bonito vestido en el closet en vez del que usas para trabajar en el jardín, ¿qué dice eso de tu actitud? Así que debemos hacer todo el esfuerzo de juntarnos, oír la palabra y cenar con el Rey. Amén. Nuestra vida depende de ello. Yo no digo eso de que todos estamos asustados. No, tenemos que descansar, pero si es esa palabra es la que nos da ese descanso, si esa palabra está en ustedes, querrán juntarse. No están enojados conmigo ahorita. Aleluya. Así que debemos hacer todo esfuerzo para estar en la atmósfera correcta y en la mente correcta para adorar, y antes de llegar aquí, antes de entrar por esa puerta, tenemos que verificar nuestra actitud, nuestros pensamientos. Deberíamos de verificar nuestra caminata diaria y ver si estamos listos para cenar con el rey o no. ¿Saben? Porque no solo impedirá la caminata de ustedes, sino que impedirá la de otros. Ahora, amigos, es patético las excusas que usa la gente, y de hecho creen que por qué no pueden llegar a la... al banquete, correcto. Jesús dijo que sería de esa manera. Él nos dijo eso por adelantado en la parábola, en su llamado a la cena de las bodas, y nunca ven la conexión entre las pruebas por las que pasan y su actitud hacia venir a oír la palabra. Oh, he estado pasando por esto, aquello y lo otro, y por eso no vengo a la iglesia. Por eso deberías de venir a la iglesia. Si estuvieras viniendo a la iglesia, no tendrías este testimonio sin esperanza, un testimonio sin Dios. Pudieras tener la mismísima prueba, pero va a haber un testimonio. Así que si oír eso trae convicción esta mañana, primeramente, alabado sea Dios que todavía puede lidiar con tu corazón. Deberían de decir gracias, Señor, por el castigo. Eso significa que me amas. Gracias, Señor, y ahora celosamente, con celo, de todo corazón, me arrepiento. Y voy a actuar diferentemente de este punto en adelante. Te oí, Señor, gracias. Es tan de niño que aquí en el mensaje del tiempo del fin, que la gente todavía quiere acusar al pastor de ser malo y que no le importarles a ellos, y es la palabra por la que ellos lo señalan al hombre. Pablo estaba diciendo la misma cosa, ¿y qué dirían ustedes? Si Judas estuviera aquí esta mañana, diría exactamente lo mismo, porque lo estoy citando. Así que Jesús está señalando estas actitudes en la parábola de la cena de las bodas. Aquellos que originalmente fueron llamados tenían todo tipo de excusas de por qué no podían ir. Vamos, amigos, y cada una de esas excusas eran obstáculos naturales. Cada uno de ellos podía decir, yo puedo ver eso, tengo que ir a vender eso, tengo que seguir, un granjero decía, tengo que seguir, me estoy casando, tengo familia que viene de fuera de la ciudad. Oh, ese es un buen tiempo de que te pierdes la iglesia, mostrándole que no crees realmente lo que dices creer. Bueno, lo puedo correrte. Ellos tal vez te han corrido a ti. Amén. ¿Tú crees que esta es la esperanza? ¿Que este es el gran escape? Pero cállate, no le digas a mi familia. Las excusas son todos obstáculos naturales. Hubo una cena de las bodas y no podían lograr llegar a ella porque estaban demasiado ocupados con verdaderos problemas. No estamos discutiendo, arguyendo las excusas. Vamos, amigos. La gente hace lo que quiere hacer. Y luego hacen excusas para las cosas que son menos importantes para ellos. Ahora, ¿por qué hacen excusas? Para apaciguar la conciencia. Nuestras vidas como seres humanos son llenadas diariamente con elecciones que encaramos. Si Dios los llamó a una cierta cosa, Él hizo camino para que ustedes lo hicieran. Así que hacemos estas elecciones basadas en nuestras metas, basadas en nuestra visión, basadas en nuestros deseos, y muchas veces pudiéramos ser encarados con dos o tres o más cosas que pensamos que son importantes, pero solo podemos hacer una de ellas en un tiempo en particular. Así que tenemos que elegir. Y muchas veces cuando elegimos hacer lo que queremos hacer en comparación a lo que sabemos que deberíamos de hacer, ahí es cuando buscamos una buena excusa para que no seamos molestados por la elección errada. ¿Saben lo que es ese molestar? Es el Espíritu Santo, que no siempre contenderá con el hombre. Así que aquí esto es lo que es una excusa, ¿ok? Una excusa es un medio de aquietar la conciencia. Ustedes no me están dando la excusa a mí, esa es la excusa de ustedes. Ustedes la inventaron. ¿Por qué tengo yo que oírla? ¿Correcto? Yo oí al hermano Ron Spencer decir una vez, peanut butter.
Peanut butter what?
Mantequilla de maní. Peanut butter, ¿qué? Mantequilla de maní. Mantequilla. Dice que alguien llegó a él. Él podía ver que estaban viniendo a darle a él una excusa de por qué no estaban en la iglesia. Y antes de que pudieran decir una palabra, él dijo, mantequilla de maní. ¿De qué estás hablando? Se te acabó la mantequilla de maní. Esa es una razón insensata para perderte de la iglesia. ¿Y cuál es tu razón? Es tan insensata como que no tengo mantequilla de maní. Una excusa es una excusa. Vamos, amigos. Pero si eres un adicto de nicotina, harás todo lo que puedas hacer para satisfacerlo. No tienes dinero, amigos. Vas a estar buscando en ceniceros. Vas a encontrarte una colilla de cigarrillo y lo vas a bajar, vas a reunir todo el tabaco que quede o lo que sea y vas a enrollar tu propio. Harás algo. Vamos, amigos. Harás lo que es que quieres hacer. Harás lo que es para alimentar ese deseo que está por dentro. Significa que tienes que robar. No importa. Vamos, amigo. Dices tú, no deberías de predicar eso. Es demasiado duro. Es humano. Todos encaramos cosas. No solo para algunas personas. Tener una inconveniencia. Vamos, amigos. Pero cuando se trata de este escape, de este mundo que estamos buscando, debemos hacer la elección correcta. Hay una vía de escape que ha sido provista, ministrada a nosotros aún. Pero tenemos que hacer la elección correcta. Y las elecciones que uno hace muestra lo que es importante para uno. Escuchen, amigos. Yo no soy su piadoso viejo sacerdote. Espero ser piadoso y tal vez me esté envejeciendo. Ustedes no vienen a mí para una confesión. ¿Saben lo que esa confesión hace? Calma la conciencia de la persona que luego va a salir y hacer lo mismo. Pero su conciencia ha sido calmada. Vayan a él. Así que al hermano Branham se le dijo, has escogido el camino difícil, la manera difícil, y es mi camino. La caminata de fe siempre va a ser el camino más difícil. No se requiere esfuerzo alguno fluir con la corriente. La corriente simplemente te va a llevar. Así que va a requerir poniendo las cosas del Espíritu por delante de las cosas de la carne. Y por eso Pablo dijo, no caminéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Caminan conforme a la carne. Yo voy a un restaurante de todo, come todo lo que puedas comer y me pudiera quedar ahí por 10 años. No dicen cuánto tiempo, correcto. Pero esa es la carne. Bendito sea Dios, soy cristiano. Yo no soy tentado por la carne. Entonces, ¿qué estás venciendo? Déjame pincharte y ver. Déjame entrar en tu casa cuando te pegas el dedo del pie en camino al baño a las 2 de la mañana y vamos a darnos cuenta si eres humano o no. Tantas de las elecciones erradas en la vida involucra poner la carne primero. Matrimonio cerrado. Espiritual o carne, razones para dejar la iglesia, muchas veces es carne. La razón para dejar un trabajo muchas veces es la carne. Razones para dejar cosas sin hacerse, carne. Razón por no pagar deuda, carne. Hay ciertas razones correctas para hacer estas cosas, pero usualmente no están basadas en algo carnal en naturaleza. Dios puede llamarlos a moverse a alguna parte, ¿correcto? Por supuesto, eso involucra cambiar trabajos, involucra cambiar iglesias, si Dios te está guiando a hacer eso, ¿correcto? Y no vas estirando una granada de mano en la iglesia en que estás dejando, aleluya. Así que si San Judas estuviera entrar en las iglesias hoy y viera alrededor y luego escribiera una carta, ¿qué diría hoy? ¿Qué vería él? Vería alrededor y diría, wow, esto es exactamente la misma fe que fue entregada a los santos en el principio. Wow. Ciertamente la venida del Señor está cercana. Miren el ardor entre ellos por esa verdadera fe. Miren el enfoque de esta gente. Nunca he visto que están de una sola mente. Miren las actitudes, miren el amor, miren cómo están en el puesto de deber y están apoyándose unos a otros. Miren cómo el cuerpo está ministrándole al cuerpo. Miren las elecciones que están haciendo. Miren sus motivaciones para hacer las cosas que hacen. O verían y dirían, oh, algunos de estos están usando cristianismo como una mera capa, una cubierta, para poder continuar viviendo como lo hicieron antes de hacer su confesión. Peor que eso, algunos están usando la palabra para justificar su vergonzosa vivir y están satisfaciendo la concupiscencia de la carne. Sin duda alguna, amigos, verían a aquellos que han hecho su llamamiento y elección seguros. Porque no se equivoquen, hay aquellos que están haciendo su llamamiento y elección seguros. Es una edad de contraste, como vimos eso el miércoles. Si hay alguien que está viviendo erradamente, hay alguien que está viviendo correctamente. Si hay alguien que está rechazando la palabra, hay alguien que está fiel. Si hay alguien que está en el puesto de ver, hay alguien que está fuera, adentro, encendido o apagado o abandonando. Si hay algunos que están bajo cabeza, hay algunos que no lo están. O bajo autoridad, aquellos que están presionando a la marca, al supremo llamamiento, que están ardientemente contendiendo por la fe, que ultimadamente cambiará sus cuerpos mortales, él los vería. Sin duda alguna, él vería ese fuego que está ardiendo. ¿Están todavía emocionados por el Señor? ¿Están emocionados por su venida? ¿Cuál es el día más grande de sus vidas? Si es algo hace 20 años, hace 10 años, algo está errado con sus experiencias. Él vería ese fuego ardiente. No es un fuego manufacturado o fingido. Es algo que al que puedes acercarte a él y puedes sentirlo. Y pueden ver aquellos que están aplicando la señal apresuradamente, con sobriedad, con ardor. Y también los vería andando buscar salvar a aquellos que están perdidos. Y hay tal contraste en la iglesia que está en fuego y la iglesia tibia, que no hay manera alguna que él perdería ver lo que están en fuego. Yo nunca he visto a nadie que estaba físicamente en fuego antes y espero nunca verlo, pero estoy seguro de que si yo lo viera, lo notaría. Ciertamente noto a un perezoso cuando lo veo. Tengo una personalidad conducida, no es algo que tomas crédito o culpas, eres hecho de la manera que eres hecho con cierto propósito. Y cuando algo veo algo así, digo, vamos, un perezoso de esos. El hermano está moviéndose lentamente la cabeza.
Did you know that?
¿Saben ustedes que Marte?
Moths. And there's some kind of vive symbiosis, you know,
en la piel de un perezoso y hay una simbiosis cuando ves una naturaleza con dos formas de vida que se están ayudando uno a otro. Musgo hace algo que causa de que haya alga, causa que el perezoso le da un color verdoso cuando está en el árbol, no sobresalga y alguien no se lo coma, es asombroso, ¿no es así? Es un musgo que crece en su piel, es un pequeño sapo que una serpiente viene en pos de él y una tarántula sale y esa pequeña rana se mete debajo de la tarántula. Y la tarántula es conocida. La culebra se va a ir a otra parte. Es un enemigo muy difícil venir contra él. Las tarántulas aquí alrededor, yo no sé si son venenosas en lo absoluto, pero no son venenosas como la tarántula de México o algunas en junglas en otras partes. Pero ese pequeño sapo, yo he estado viendo el canal de naturaleza demasiado. Esta cosa no solo sucedió. Correcto. Ese pequeño rana se subirá en la parte de atrás, en el lomo de esa tarántula. Y hay algo que se está alimentando de la tarántula. Se está causando problemas a la tarántula y el sapo se come eso. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Nada, pero quiero atraer su atención antes de entrar en el punto final aquí. Así que si Judas estuviera aquí esta mañana, él vería el fuego ardiente y él vería aquello que están aplicando la señal apresuradamente, con sobriedad, con ardor, con celo. Él los vería prosiguiendo, buscando aquello que están perdidos, diciéndole, no tienes que estar perdido. Y en el primer éxodo, terminaremos aquí en un momento, en el primer éxodo, estaban orando, estaban adorando, estaban invitando que el Señor entrara entre ellos y les hablara. Y había una verdadera desesperación porque la vida de sus primogénitos dependía de ellos. Y sabían que el ángel de la muerte venía y sabían que algunos no se irían y seguirían en el éxodo. Y ellos habían visto al Señor moviéndose en manera poderosa entre ellos y tomaban comunión en desesperación. Y sabían lo que estaba a punto de suceder y podemos razonablemente seguros, amigos, de que muy pocos necesitan ser excusados en esa hora y ninguno de los que tenían excusa lo lograron. Así que estamos viviendo en un tiempo donde el juicio colga sobre la nación, las naciones, y fuego pronto caerá. Un tiempo donde todo mundo debería estar examinando sus vidas. En el Éxodo ellos sabían que toda palabra tenía que cumplirse. Y sabían que Moisés y su mensaje era vindicado. Y prestaron atención de cómo era que conducían la Pascua. Y se aseguraban de que no había levadura en la casa. Y sabían que el juicio estaba mirando y que estaba aún a la puerta. Déjenme leer esto rápidamente. Israel y la iglesia dice, puedo ver al pequeño decir, papá, sal y eche una mirada, asegura de que la sangre está ahí. Puedo ver al muchachito y muchachita tomarse de la mano e ir a la ventana y decir, papá, ven aquí, mira aquí. Miro venir a través de Egipto dos grandes alas abriéndose para atrás y para adelante. ¿Qué es la muerte? La veo descender así. Oigo un grito salir de la casa. No había sangre allí. La muerte golpeó a la familia. Separación. Está pasando esta noche por, en, esta noche, hermano, no física, espiritual. Y como sucedió en lo natural, así hoy en lo espiritual. Aquello fue un ejemplo, una sombra. Veo eso hacerse y oigo una mujer sale corriendo y toda la familia de esa manera. El hijo mayor estaba muerto. Puedo oír al pequeñito, pequeño papá, el pequeño añito, ir y sacudir a su papá diciendo, papá, papá, ve y mira de otra vez, asegúrate. Puedo ver al viejo padre salir, regresar a la puerta y decir, sí, hijo, ahí está. ¿Estás seguro de que estamos protegidos, papá? Sí, señor. ¿Cómo sabes? Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Esto es correcto. Observando la sangre, aquí vienen los ángeles moviéndose nuevamente, lo veo acercarse, desviarse de lugar en lugar, lo veo hacer picada y descender sobre una casa y luego subir de nuevo y decir, vi la sangre. Aquí viene a este hogar. Discúlpenme. Lo veo venir. Y el pequeñito dice, oh, papá, ¿estás seguro? Estamos perfectamente seguros, hijo. Y el ángel desciende a la puerta, extiende sus grandes alas para entrar. Ve la sangre y toma su vuelo. Aleluya. ¿Qué es lo que sucede? Él vio la sangre. De nuevo en el mensaje de desesperación, el cual el hermano Branham predicó después del mensaje señal, predicó las señales en la mañana y desesperación en la noche. Dice, ellos habían visto la gran mano de Dios. Ellos habían visto todos sus milagros y luego tenían que entrar bajo la señal. Y estando bajo la muestra de la señal, tomaron la comunión en desesperación porque sabían que en ese tiempo Dios estaba a punto de herir con juicio y era un tiempo de estremecimiento. Era un tiempo cuando todo hombre se estaba examinando. Pedro dijo, una vez más estremeceré no solo la tierra sino también los cielos para que lo que pueda ser estremecido sea estremecido. Es un tiempo de estremecer. Era un tiempo cuando todo hombre se estaba examinando. El problema es que tenemos gente examinándose unos a otros, examinando al pastor, pero no examinándose por a ellos mismos por la palabra. Amigos, si se están examinando por la palabra, no tienes tiempo de ver a nadie más. Porque la palabra del profeta no había fallado ni una sola vez. Había sido probado que era veraz. Lo que él decía sucedía exactamente como él lo decía. La columna de fuego aún estaba allí. Y entonces el profeta había anunciado que Dios solamente pasaría por encima cuando viera las señales a la puerta y era una desesperación. Imagino que los niños al ver esas grandes alas negras descender de los cielos como un humo asentándose sobre la ciudad, los gritos que salían de toda casa, los niños se pudieran haber ido a su papá y decían, papá, ¿estás seguro que estamos bajo esa señal? Y él podía ir a la puerta, verlos postes, el dintel, y decir, hijo, eso está de acuerdo a la palabra. Recuerden, soy tu hijo mayor, padre. ¿Estás seguro? ¿Estás positivo? Sí, estoy positivo. Eso es de acuerdo a lo que el profeta nos dijo. Y él tiene la palabra del Señor. Dijo, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Tomen un cordero por casa. Yo los he reunido a todos, hijos. Eres mi hijo mayor, mi primogénito. Ese es el que está muriendo allá afuera. Pero ahí está la sangre. Amigos, este primogénito es el que está muriendo. Amén. Eso era lo que así dice el Señor. Así que descansa, hijo mío. Descansa tranquilo, porque Dios hizo la promesa. ¿Cuántos creen que Dios hizo la promesa? Bueno, papá. ¿Por qué tienes puesto los zapatos? ¿Por qué tienes el báculo en la mano? ¿Por qué tienes un pedazo de pan en una mano y un cordero en la otra? ¿Por qué esas hierbas amargas y cosas? ¿Por qué las comes? ¿Por qué corre sudor por tu rostro, hijo? La muerte está a punto de pegar. Ven, era en un tiempo de desesperación. Ahora ustedes pueden estar en un tiempo de desesperación y estar descansando al mismo tiempo, sabiendo por fe que han satisfecho los requisitos. Dice él, ahora yo creo que estamos viviendo en los días en que, en otra manera, los días en los que estamos viviendo deberían causar que la iglesia entre completamente en desesperación. Oh, pero mantequilla de cacahuate o maní. Yo creo, del mensaje de esta mañana de parte de Dios, no yo, si yo creo que eso debería de llevar a toda esta congregación a desesperación, de que hemos jugado lo suficiente, hemos ido a la iglesia suficiente tiempo, tenemos que hacer algo. ¿Cómo es que podemos ver grandes señales y maravillas en otros y que de nosotros? Eso debería de causar un estado de desesperación en el cual estamos determinados delante de Dios. Las señales de su venida deberían traer toda esta congregación, como lo hemos leído de la palabra y el Espíritu Santo nos ha dicho, ve a tal lugar y tal cosa sucederá. No diciéndonos lo que era, pero sucedería, vamos allá y sucede de esa manera, los diarios lo anuncian, las revistas lo anuncian, muestran la fotografía de ello, regresamos aquí, vemos aquellos grandes misterios escondidos en la Biblia, abiertos a nosotros, en un campo nuevo del que no sabíamos nada antes y perfectamente se mezcla con la venida del Señor Jesús. Luego, al final de los mensajes, ver la acción del gran Espíritu Santo, verlo descender visible ante el pueblo, aún tomarle fotografía de él, verle obrando y mostrando que no es el hombre, no es solamente algún predicador, no es una cierta congregación, es el Espíritu Santo mostrando lo mismo que hizo cuando estaba incorporado en el cuerpo de Jesucristo. Ahora está incorporado en el cuerpo de su novia. Esto debería tirarnos a desesperación. Esas personas habían visto la mano de Dios esa noche de la comunión, la tomaron con desesperación porque sabían que algo estaba a punto de suceder. Y sabemos que algo está a punto de suceder. Y recuerden, la venida del Señor será repentina, como vimos el miércoles en la noche, una partida secreta. Él vendrá y se la llevará como ladrón en la noche, y pensar que alguien, de repente hay miembros de la familia que han desaparecido y te has quedado atrás, debería de meternos en desesperación. Por la gracia de Dios no seremos dejados atrás. Si hay algo que no quiero, no me deje, Señor.
Aleluya.
Aleluya. No tienes que ser dejado. Él no quiere que seas dejado, pero tú tienes que querer irte. ¿Está correcto este mensaje? ¿Están seguros? ¿Va a mantener esta fe al ángel de la muerte lejos? Ya lo ha hecho. Estamos ahora viviendo en un tiempo donde el ángel de la muerte está pasando por la tierra. Hogares están cayéndose en pedazos. Naciones moralmente se están derrumbando. El pecado está hecho en lo abierto, ya no escondido. Una guerra contra la palabra como estándar está siendo llevada a cabo. Lo correcto es llamado errado y lo errado siendo llamado correcto. Y es un tiempo de desesperación. Es un tiempo, amigos. Aleluya. Es un tiempo de seguir a Jesús todos los días. Dios ha hecho una promesa que ha de haber un escape de las cosas que vienen. Y podemos tener descanso en tiempo de muerte, pero eso no quita del acercamiento sobrio en esta hora. Es importante mantener a tu familia en la palabra en esta hora. Si estamos comiendo el cordero, tendremos fortaleza para la jornada, fortaleza para el rapto, tendremos fe de rapto. La gracia de rapto yace en esas cintas. Sáquenlo de esas cintas, porque las cintas no se van en el rapto. Ustedes pónganlos en un vaso de tierra o de barro. Aleluya. Así que todo el cristianismo debería de estar en estado de desesperación. El Señor viene por aquellos que están determinados, que no se lo van a perder. Él ha hecho un camino para ellos y ellos lo han aceptado. No para aquellos que están encendidos y apagados de arriba abajo, adentro y afuera. Oh, pero yo estaba en fuego, sí, ninguna. No hay duda de que va a estarlo de nuevo hasta que ya no lo estés. No eres una luciérnaga. Amén. Vamos, amigos. O eso es tan malo de ti. ¿Quieres decir que yo veo a alguien que va a ser dejado atrás y yo les advierto y yo soy malo? Yo sería malo guardármelo para mí mismo. Señales han sido mostradas. Esta palabra ha sido sobrevindicada. Nunca se ha probado tanto como lo ha sido en nuestro día y todavía lo está haciendo. Señales han sido mostradas. Ángeles han ascendido y descendido. Siete truenos han emitido sus voces. Tales vindicaciones de la palabra para el tiempo del fin. Necesitamos saber que hay un Dios esta mañana que está totalmente consumido con ustedes, que a ustedes le importan, y esta es la hora que él ha estado esperando, y ella es su enfoque. Así que, ¿cuál es el enfoque de ella? Amigos, cuando alguien se está preparando para casarse, ¿en quién se está enfocado? Cuando se casan y antes de la cena de la boda, ¿en quién está su enfoque? Oh, vamos, no es una difícil pregunta. Esta es la hora que él ha estado esperando y ella es su enfoque. Así que si eso es cierto, tiene que haber un pueblo que igualmente están totalmente consumidos con él. Algunos dirán, bueno, William Branham no era él, aquel. Tal vez deberíamos de buscar, esperar otro. Entonces, ¿por qué es que cuando dicen eso, bajan la barra? Bajan su estándar. Correcto. Deberían de mantener la barra levantada. Y si este no es aquel, entonces busquen a él. Espérenlo, pero mantengan la barra levantada. Bueno, no reconocen la voz. El mundo sabe que algo viene. Pero ¿dónde está ese que debería de regresar nuestros corazones? Esto es algo entre tú y el que voltea tu corazón, porque él dijo, yo te envío a vosotros a él y él volteará vuestros corazones de regreso a mí, a la fe original. Así que necesitamos saber que hay un Dios esta mañana que está totalmente consumido por ustedes. Ustedes son el deseo de Él. Ustedes son su propósito, razón y propósito de ser y expresarse Él mismo. Esta es la hora que Él ha estado esperando y ella es su enfoque. Así que si eso es cierto, hay un pueblo que está enfocado en Él. Amén. El Espíritu Santo se está levantando en nuestra sociedad. Estoy terminando. Está levantando en todas partes. La Escritura dice que el Espíritu del Señor no siempre contenderá con el hombre, ¿correcto? Y no es que Dios está levantándose, es que la gente lo está alejando a él. Ellos no quieren esa atmósfera. Es que como cuando edificaron la Torre de Babel, dijeron, vamos a edificar algo muy allá y vamos a poder ver y vamos a pasar el resto del tiempo allá abajo. Ellos querían que esa unción se elevara, esa unción que era fresca, después de los días de Noé, después de que la tierra fue salva y se arrepintió y fue lavada, estaba fresca, esa unción era fresca. Y la gente, ellos no querían esa unción, porque es difícil pecar con esa unción. Querían que se levantara para que ellos tuvieron éxito, amén. Ellos querían, quieren que se eleve. Quita tus ojos de aquí, saca tu Biblia de aquí. Eso es odio. Aléjala. Está causando que el Espíritu Santo se eleve de nuestra sociedad, de nuestros hogares, y se elevará de la tierra un día. Pero hay aquellos que yacen en la palabra y están diciendo, si él se va, yo me voy con él. No vamos a solo lograrlo apenas.
Make the white throne judgment and find grace there.
O encontrar, llegar al trono, al juicio del trono blanco y encontrar favor ahí. Hemos encontrado favor y merecido, así que queremos contender ardientemente por esta fe, ser parte de esta novia del tiempo del fin. Queremos decidirnos de que nos vamos. Él ya lo dijo, pero tenemos que creerlo y presionar. Proseguir. Las señales de su venida, amigos, debería de meter a todos en desesperación. Pongámonos de pie, debería de meter a todos en desesperación. Dicen ustedes, yo he hecho mi elección y llamamiento seguro. ¿Por qué debería meterme en desesperación? Porque ya no va a haber más salvación. Hay destrucción que viene. ¿Quiénes quieren ustedes que lo logren? Yo no solo estoy... Esto es mucho más grande que cita y cita solo la novia. La novia va a venir, ¿correcto? Y vamos a hacer nuestra parte para ver que esto llegue a esa última simiente elegida predestinada. Pero hay millones que pueden ser salvados. Así como lo fue en los días de Sodoma, y Abraham se aferró de Lot. Lot no era escogido. Dios le dijo a Abraham, sepárate de toda tu familia. Pero Lot fue salvado porque Abraham fue elegido. Y fue Abraham, el Espíritu del Señor en Abraham, que salió por Lot. Así que debería de causar una desesperación. Las señales de su venida deberían de meter a todos en desesperación. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Yo quiero decir, aquí está mi mano, Señor. Gracias por esa fe original. Yo me estoy aferrando a ella, Señor. Estoy prosiguiendo. Entrando en ella, yo creo que tú te estás aferrando a mí, pero yo no viendo a izquierda o derecha, no tengo otro deseo, mi deseo eres tú. Yo no quiero que hagas este un mejor lugar donde vivir. Yo quiero irme. Donde tú estés, yo quiero estar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es un tiempo terrible, amigos, pero también es un tiempo maravilloso y somos un pueblo privilegiado. Pero también somos sobrios de mente y estamos contendiendo ardientemente por esta fe. No lo tenemos, hermano Doug. ¿Qué estamos buscando? Lo que estamos esperando es verla desplegada. Hay muchos profesores que profesan, pero ¿qué de los que poseen? No estamos esperando a Dios. Estamos esperando que la palabra se vista de carne, que se vista de sustancia, porque la fe siempre tiene un problema. Y deberíamos de estar buscando victoria cada paso del camino, no incrementando mi lista de excusas, sino victoria. En vez de ir por las pruebas con nuestras cabezas agachadas, deberíamos estar desesperados por ver liberación para todo hijo en toda situación. Retroceder no es una opción. Así que es tiempo de ser excesivo, de ser extremo, de ser urgente con nuestra fe. Bueno, eso es estirándolo demasiado tiempo. Estírenlo. Aleluya. Yo preferiría encarar a Dios clamando creer algo que encararlo dando excusas de por qué me retuve. Aleluya. La vasta provisión está esperando ser tocada esta mañana. A él importa. Y deberíamos estar ardientes sobre él. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor. Absolutamente estoy convencido que pusiste esto en mi corazón para esta mañana y he entregado El correo, Señor, he hecho lo que me dirigiste a hacer. Ahora, Señor, está en nuestras manos. Ahora, Señor, tenemos que hacer una elección. Tenemos decisiones que hacer. Y, Señor, que hagamos nuestra... Tal vez hayamos hecho nuestra elección en cuanto a nuestro destino se refiere, pero que no descansemos en el sentido de que estemos apáticos o que estemos sentados o que prosigamos cada paso del camino, que presionemos. Como Pablo lo dijo, no como que ya haya llegado o lo haya obtenido, sino que estoy prosiguiendo hacia esa marca del sumo llamamiento. Padre, que andemos en los asuntos de nuestro Padre, que estemos buscando que esta palabra se vista de carne y se requiere más sacrificio de nuestra parte. Estamos pensando muchas veces de los sacrificios simplemente trayéndonos bajo nosotros mismos, negando nuestra carne, para que el Espíritu, estamos caminando en el Espíritu para que tu voluntad pueda ser hecha en la tierra como en el cielo. Qué pequeña cosa es, Señor, cualquier cosa que sacrificáramos, qué cosa pequeña, ni siquiera para ser comparada con la gloria que va a ser revelada en nosotros y a través nuestro al otro lado. Grandes cosas están siendo hechas en esta hora. Señor, que estemos enfocados, que no nos desviemos a de izquierda o derecha, que seamos maduros, Señor, que no seamos ofendidos fácilmente o tomando las cosas de mala manera, sino que reconozcamos que la tierna mano de Jehová es nuestro amoroso Padre, es el Espíritu. Si el Espíritu está lidiando con nuestros corazones, que nos regocijemos esta mañana y digamos gracias, Señor, gracias porque te importa cuántos tú amas, castigas y reprendes y nos aconsejas estar emocionados de ello y celosamente arrepentirnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te importa suficiente para decirlo. Te importa suficiente para traerlo a mi atención. Te importa suficiente para conmover. Que a mí me importe lo suficiente para responder y decir, sé en mí, Señor, de acuerdo a tu palabra. Padre, te ruego que te muevas en todo, sobre todo y cada corazón. Padre, te ruego que este cuerpo local, Señor, tanto como el cuerpo, por todo el cuerpo, todo el globo, Señor, que esta porción de tu cuerpo sea una casa en fuego, como una casa en fuego en un día de viento, que ese fuego consumidor arda hasta tu venida, Señor. Padre, que nos limpie, que cause que nosotros, Señor, nos hagamos tanto a un lado que tu palabra pueda manifestarse y que otros vean esa palabra viviente, viviendo una vez más. Esa fe original, haciendo lo mismísimo en otro cuerpo. ¿No lo consideras esta mañana, Padre? Perdónanos nuestra falla, perdona nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor, y perdónanos, Señor, por nuestra visión borrosa, cuando nos das el colirio que aplicar, que podamos aplicarlo, Señor, que lo hagamos con celo y lo hagamos apresuradamente. Gracias, Señor, por restaurar la fe que una vez fue dada a los santos. Gracias, Señor, por revelar tu palabra en esta hora, Señor, por restaurar tu palabra. Así, de esa manera, restaurando corazones, volteando corazones, restaurando hijos, hijos e hijas de Dios, de nuevo a su posición por derecho, Padre, que laboremos para proseguir hasta tu venida, Señor, que andemos sobre tus asuntos, que laboremos en los campos, Señor, donde quiera que nos haya llamado, donde quiera que está nuestra caminata, que seamos una luz brillando como un foco encima de una colina, no como una candela que está escondida debajo de algo, Señor. Padre, que nunca perdamos nuestro entusiasmo por tu venida o el celo. Padre, que nuestro testimonio no sea yo recuerdo cuando, yo recuerdo cuando, yo recuerdo cuando. Pero gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por lo que sé que vas a hacer. Mientras encomendamos estas cosas en tu mano, todo ojo cerrado, todo cabeza agachada, pregunto si hay alguien aquí esta mañana que quiere levantar la mano y decir, Señor, que esa llama simplemente arda, que arda, arde y arda hasta tu venida, Señor, que queme todo cualquier cosa que no es agradable a ti, cualquier cosa que esté impidiendo, cualquier cosa que esté interponiéndose, si hay alguna tiniebla, alguna sombra, sea alejada, y te agradeceré por ello, Señor, te alabaré por ello, Señor, yo me regocijaré por ello, Señor, con celo. Padre, que te muevas en mi vida. Que eches mano de mis amados mientras tengo esa vida de la sangre, reclamándolos por tu reino. Aún así, ven pronto, te rogamos, es nuestro deseo. Bendice toda mano, ya sea en el edificio o fuera del edificio, tú muévete sobre todo corazón mientras encomendamos toda vida en tu mano. Te amamos y te agradecemos, Señor, en el nombre por encima de todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Rogamos, amén y amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor.